Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia.
Es que los cantantes de ahora que quieren imitarlo, todos dicen lo mismo. Yo he ido a varios concursos de la voz de Nino Bravo y todos dicen, Nino Bravo para mí ha sido el maestro, ha sido mi camino, mi luz, no sé cuántos. Y en cambio, todos quieren dar una nota más aguda que él, quieren dar un floreo, un giro melódico distinto. ¿Cómo os atrevéis a cambiar las canciones de gente como Augusto Algueró, como Juan Carlos Calderón? Gente que sabe tanto, que ha sabido tanto. ¿Cómo os atrevéis a cambiar las canciones? Si era Nino y él no cambiaba nada, era súper respetuoso con las canciones. Y cómo estos que ni siquiera afinan, se atreven a cambiar las canciones.
En la primera parte de este último capítulo de Querido Nino, hemos recordado algunos de los discos que han mantenido viva la leyenda de Nino Bravo, pero ha habido también infinidad de versiones y adaptaciones de sus canciones por muchos artistas de diferentes países, algunas de especial significancia. Por ejemplo, la que en 1989 hizo el madrileño Corcovado. El músico, de corte vanguardista, que se había dado a conocer con Mar otra vez, sorprendió a todos con una versión de Puerta de Amor de Nino Bravo, justo en aquella década en que Nino había pasado al olvido. Fue toda una reivindicación y el primer indicio de otorgarle un toque de modernidad a Nino Bravo. Soy Arturo Blay, bienvenidos a Querido Nino, capítulo 10, Más allá del mar, segunda parte.
Entre mis sueños yo me vi.
Tres años después, en 1992, la gran voz mexicana de un joven Luis Miguel presentaba su particular versión de América, América. Una adaptación más sosegada que incluía partes cantadas en inglés, alguna variación melódica y la sustitución de una frase de la canción. Aquella de danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. No fue el único intérprete americano que cambió esta frase. Y hemos de destacar, como no, la aportación de los valencianos Seguridad Social, que en 1996 sorprendieron con una adaptación a ritmo de reggae de Un beso y una flor, que desde entonces es cierre imprescindible de sus conciertos.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Porque el reggae siempre nos ha gustado mucho para hacer versiones, porque si tú vas a hacer, evidentemente, lo que te comentaba antes, con Nino Bravo, tú no puedes hacer una canción como la hace él, porque claro, es imposible. Vamos, no hay ningún cantante en el mundo, ni probablemente en Marte, que pueda igualarle, ¿no? Por lo tanto, tienes que hacerlo a tu estilo. Entonces, tienes que... Siempre he sido partidario de que si vas a hacer algo que ya está hecho, dale la vuelta, o si no, ya está muy bien como estaba, ¿no?
Unos años más tarde, la banda de José Manuel Casañ repitió jugada con Mi Tierra, que se incluyó en el recopilatorio 40 años con Nino.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. Mi tierra tiene su voz, que ruge si se la cierra. Mi tierra, mi tierra.
Pachi me llamaron, como ya teníamos, y dije, bueno, tengo esta canción. Y dice, no, es que queremos hacer una grabación nueva y tal. Ya tengo un beso y una flor. No, queremos que hagas otra. Y digo, bueno, pues si me dejáis mi tierra, macho, me hacéis padre. Y la verdad es que también le hicimos en reggae, también otro reggae diferente, pero también estoy muy orgulloso de ella.
Más que el polvo del camino.
En 1998, la canción Libre volvió a ser un éxito gracias a la atrevida y bailable adaptación de El Chaval de la Peca, que se usó para promocionar un nuevo operador de telefonía móvil en España, Amena. Marc Parrot era el músico que estaba tras El Chaval de la Peca. Su versión de Libre era divertida y desenfadada, aunque una vez más se usó el concepto de libertad de una manera muy particular, la libertad de elegir empresa de telefonía móvil en plena eclosión de estos aparatos y que poco tenía que ver con el verdadero espíritu de la canción. Pero al margen de esa mercantilización de Libre, la parodia del Chaval de la Peca escondía una muy interesante visión del clásico de Nino. Seguridad Social no es la única banda valenciana que ha versionado a Nino Bravo. En 2001, Doctor Divago también llevaron a su terreno una de sus primeras canciones, Voy Buscando.
Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó.
Voy Buscando es una canción que yo escuchaba en casa cuando era pequeño. Había un single de Nino Bravo. Mi madre tenía una pequeña colección de singles, sobre todo, de aquellos de disco sorpresa fundador. Y bueno, entre toda aquella colección había un single de Nino Bravo que tenía por una cara Es el viento y por la otra cara Voy buscando. A mi hermano y a mí pues nos gustaba más Voy buscando porque era como más pop, más marchosa y nos ponía más, ¿no? Y bueno, y tenía muy buen recuerdo de esa canción.
Pienso que aún más tarde y es posible que decida regresar.
Y no olvidemos a Rosario Flores, que en 2008 lanzó una muy bonita versión de Te quiero, te quiero, incluida en el disco tributo 40 años con Nino, y que ya había cantado su madre, Lola Flores, antes que el propio Nino Bravo, aunque con otra letra. Dicen, aunque cuesta creerlo, que esto Rosario lo desconoce.
No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así, te quiero con...
Y en 2022, el también valenciano Sotos aportaba su propia versión de Puerta de Amor con la anécdota que ya contamos en el capítulo 5, esa casualidad de encontrarse en el chalet donde se hicieron las fotos para el single original de Nino Bravo. De esta canción, Sotos, guitarrista habitual de Jaime Urrutia, hizo dos versiones, una de ellas cantando junto a Miguel Ángel Escriba de Santero y los Muchachos.
Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor.
Hemos apuntado algunas versiones de canciones de Nino Bravo que nos han parecido significativas o al menos interesantes. Evidentemente hay muchas más y muy buenas de artistas importantes a ambos lados del Atlántico. Estamos ya en la recta final de estos podcasts dedicados a Nino Bravo, que comenzamos planteando algunas cuestiones, muchas de ellas basadas en la hipótesis de qué hubiese ocurrido de no haber sucedido aquel accidente de tráfico y que Nino siguiera con nosotros. ¿Sería una mega estrella internacional? ¿Habría podido mantener su éxito o pudo haber entrado en declive? Nos remitimos a las opiniones vertidas en aquel primer capítulo de Querido Nino, que no dejan de ser más que eso, opiniones y suposiciones. Pero lo que sí es cierto, y está contrastado, es que el año en que Nino falleció, se estaban ultimando planes y proyectos que nos pueden dar una idea de por dónde hubiese transcurrido su carrera en los años siguientes. Se hablaba de los preparativos de una gran gira americana con conciertos en diferentes países, y todos tendrían un final común, la canción América, América. Esa era la idea que Nino tenía en mente desde que encargó esta canción a Herrero y Armenteros para homenajear a sus fans americanos, su entusiasmo y su fidelidad. También se estaba ultimando el lanzamiento europeo. Había un proyecto de grabar un disco de versiones que incluiría otra canción de los Beatles que a Nino le encantaba, Something. Incluso se especulaba con probar en Japón, idea con la que Nino bromeaba a propósito de los inmensos royalties que generaría el país nipón a poco que penetrase en su mercado. César Campoy nos habla de algunos de estos proyectos truncados.
Evidentemente el mercado español ya estaba más que asegurado, incluso también el latinoamericano. Antes de fallecer, personas que trabajaban con él, Manu Martínez, que era su mano derecha también, me comentaban que para ese año él tenía ya contratos al cambio valorados en unos 500.000 euros. Es decir, tenía trabajo de sobra. De hecho, se estaba hablando de una actuación en la Sala Bataclan de París y empezar un poco a consolidar el mercado europeo. Había ya traducciones de canciones de Nino al francés, al alemán. Siempre se ha comentado que hay una versión, hay un par de versiones en alemán de canciones de Nino, pero nadie las ha escuchado. Y luego él tenía varios proyectos en mente. Una era precisamente grabar un disco de versiones. Otro proyecto que él tenía también en mente era hacer zarzuela. Él quería hacer un disco de zarzuela con una banda de música valenciana.
Y no solo zarzuela. Hace años, Rafael Niederleiner apuntaba al deseo de Nino Bravo de grabar un disco con música valenciana y fallera.
Bueno, él tenía muchos proyectos y si me dejas te voy a decir uno que tenía y que se quedó en cartera. Y es que él le hacía mucha ilusión grabar las canciones valencianas, el himno regional del Meso Serrano, el fallero y el Valencia de Padilla. Y tenía un disco grabado por una orquesta o por una banda para estudiar bien esos títulos. Disco que luego me regaló a mí la compañía, porque decía que era yo el que me debía de guardarlo. Y él se quedó con esas ganas de cantar esas canciones tan valencianas y tan entrañables para todos nosotros.
Lo cierto es que en alguna ocasión Nino actuó cantando en valenciano, pero fue en sus inicios, con los Superson, allá por el año 1964, en una actuación en la sede de la Asociación Cultural Lo Rat Penat, en la que adaptó al valenciano algunas de las canciones de su repertorio previas a su carrera discográfica. Así que esos eran los proyectos que tenía en mente. Un disco de clásicos del pop, zarzuela, ópera, swing, como dice Dova, Nino pudo haber abordado cualquier género.
Es que la voz de Nino Bravo podría haber hecho cualquier cosa. Cantar música de jazz, porque podía. Que cantara soul, también podía, porque esa voz. Cantar la música de ahora menos el rock este, esto no creo. Nino no habría cantado el rock tal. Eso, ojalá estuviera, digo. Pero estoy segura que no lo cantaría. No, ahora. Nino tenía voz para hacer lo que le diera la gana. Él podía haber hecho, si hubiera querido, cualquier cosa. Y voy a decir una tontería. Pero si hubiera querido cantar flamenco, hubiera cantado flamenco.
Evidentemente, si todos esos proyectos, especialmente el lanzamiento internacional de Nino Bravo, hubiesen salido bien, tendría que haber renunciado, o al menos en parte, a una de sus más firmes decisiones, mantener su residencia en Valencia.
Esto nos lo llegó a comentar mamá. Sí que hubiese sucedido eso y seguramente la vida hubiera cambiado y hubiera tenido que cambiar y trasladarse porque desde Valencia era poco, pues no sé, entiendo que hubiese sido poco probable, pero eso son cosas que no vamos a saber a ciencia cierta que hubiera pasado, que si hubiese seguido su carrera como iba, pues imagínate, claro. no quedaba otra. Yo creo que no quedaba otra que trasladarse. Por mucho que él quisiera hacer muchas cosas desde aquí, pues si se hubiese lanzado internacionalmente así, hubiese sido complicado quedarse.
Pero se hubiera quedado parte de tiempo lo máximo posible. Pero evidentemente los cantantes que ya son súper internacionales
se
tienen que mover mucho y al final pues tienes que tener...
varias bases.
Claro.
Con Nino desaparecido, todos esos proyectos quedaron en el aire. Pero al mismo tiempo, su marcha dejó un enorme hueco en el mercado discográfico que muchos sellos se afanaron en intentar ocupar con nuevas propuestas. Muchas de ellas protagonizadas por cantantes valencianos que, antes o después, fueron conformando la llamada Escuela de Nino Bravo. Nos preguntamos si realmente esa escuela existe, si hay alguna razón que explique que algunas de las voces que fueron señaladas como sucesoras de Nino Bravo tuvieran procedencia valenciana. Juan Bau, Juan Camacho, Francisco... Vicente Fauel tiene una interesante teoría al respecto.
Yo siempre he creído que esas voces valencianas, de las que Nino es, digamos, el gran representante, tenían que ver un poco con nuestra tradición musical folclórica, el cant d'estil, ¿no? Esas voces recias, viriles, que jugando allí pues, en la calle, que pasaban los músicos, los cantaores que cada pueblo tenía, allá en Ayelo, por ejemplo. Ahí yo creo que hay una... Porque es que este tipo de crooner no se ha dado en toda la geografía española. O sea, es otra cosa, ¿no? Pero esta cosa tan, tan poderosa, yo creo que tiene ese origen, ¿no?
Francisco es uno de los más claros ejemplos de esta escuela valenciana que generó la voz de Nino Bravo. Para él, más que una cuestión de folclore valenciano, es un asunto de genética.
Nosotros en la tierra tenemos, por naturaleza, tenemos unas voces no educadas, pero sí tenemos algo, no sé por qué, pero nuestra cultura o lo que sea, nuestra genética, los cantantes que suelen salir aquí en la comunidad, o sobre todo en Valencia, tenemos ese tipo de voces, ¿no? De tenores. Barítonos, tenores.
Francisco fue la última voz en incluirse en el grupo de valencianos herederos de Nino Bravo. Antes que él, aparecieron en escena Juan Camacho y Juan Bau. Juan Camacho llegó a militar en Los Relámpagos, como guitarra rítmica y voz, aunque no coincidió con Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que acababan de abandonar la formación para dedicarse a componer para otros. Juan Camacho fue apadrinado por Juan Pardo y canciones como A ti, mujer, le dieron fama y notoriedad, además de la condición de sucesor de Nino Bravo. En el año 1982, Juan Camacho perdió la vida en un accidente de tráfico. Como Nino, como Bruno Lomas, tres voces valencianas que se apagaron en la carretera. El otro cantante de éxito incluido en la escuela valenciana de Nino Bravo, aunque muy a su pesar, es Juan Bau. El orgullo de Francisco porque se le señale heredero de Nino no se repite en este caso. Y es que el intérprete de éxitos como Penas o La Estrella de David nunca se ha sentido cómodo con las comparaciones con Nino Bravo, lo que posiblemente explique la frialdad o distancia con la que con frecuencia Juan se ha referido a Nino Bravo, algo que le parece comprensible a quien fuese su teclista, Miguel Ángel Pastor.
Pero una vez muerto y fallecido Nino Bravo, pues lógicamente cualquier voz que valenciana que sonara o que recordara la figura del mito, pues entonces ya dice, este imita, o sea, y claro, eso le jodería, perdona, a cualquiera. Y a Juan Bau y a cualquiera se lo dijeron. Y a Juan Bau le fastidiaba, claro, le fastidiaba que lo acusaran, entre comillas, porque él, según él, no, al fin y al cabo tampoco se le parece tanto. Es un gran bozarrón, pero tiene su propio estilo, como Juan Camacho y tal. Pero la gente es muy dada a simplificar. Y entonces, claro, valenciano con bozarrón, Francisco, Juan Camacho, Juan Bau, pues... Che, estos son los seguidores de Nino Bravo.
Y por si esto fuera poco, en alguna ocasión se ha especulado con la posibilidad de que el gran éxito de Juan Bau, La Estrella de David, compuesta por Herrero y Armenteros, hubiese sido pensada inicialmente para la voz de Nino Bravo, pero al fallecer se lo hubiesen ofrecido al entonces prometedor Juan Bau.
Que para nuestro amor llegó el fin. final. Ya de nada valen las palabras.
Pues que se pronuncian los expertos, en este caso el biógrafo de Nino, Darío Ledesma, y el periodista César Campoy.
Sí es cierto que los compositores siempre han sido más bien crípticos a la hora de hablar de esto. Y bueno, muchas veces han dicho pues que no se acuerdan bien, que sí, que podría haber sido, que no se sabe. Yo personalmente opino que sí, que estaba compuesta para Nino Bravo, pero como te digo, no está basado más que en mis creencias personales y en las investigaciones que yo he hecho y en conocer también el contexto de la época.
El mismo Pablo a mí dijo que no, que esa canción era para Juan desde un principio. Ellos dicen que enseguida también vieron el potencial de Juan. Y esa versión definitiva es una maqueta de La Estrella de David, pero quedó tan bien. Y lo cantó también Juan, que directamente fue adelante y fíjate, o sea, ganó todos los discos de oro que se llevó y bueno, y giró por todo el mundo, ¿no? Sí, sí.
Para no olvidar sus noches junto a mí, llevaré su estrella de David.
Es verdad que en alguna ocasión Herrero y Armenteros fueron ambiguos con este asunto, aunque posteriormente Pablo Herrero zanjó el tema a favor de Juan Bau. Que la canción hubiese encajado en la voz de Nino, desde luego. Pero también Juan ha contado que La Estrella de David nació en un avión volando a Londres con Pablo Herrero. Además, el éxito que tuvo en su voz es absolutamente incuestionable. Con unas cualidades vocales también sobresalientes, Juan Bau tuvo más éxitos en el futuro, aunque no de semejante calibre. Y esa es una cuestión, la de gestionar una carrera, que no todos han sabido resolver, como señala Enrique Ginés.
Yo digo que aquí en Valencia hemos tenido grandes voces que no han sido más por no saber administrar lo que tenían. Nino no, porque no tuvo tiempo de administrarlo, pero gentes como Francisco, como Juan Bau, cantantes extraordinarios, excelentes, que para mí no han sabido gestionar lo mucho que tenían en sus manos. Juan Bau nació para eso, para suceder a Nino. Y además tenía un manager que era un tal Daniel Gascó. Y este hombre hizo un trabajo excelente con el lanzamiento inicial de Juan Bau. Pero es que luego el caso de Francisco es idéntico. Es ese sucesor, es que todos son sucesores. ¿Por qué? Porque aquel acabó como acabó. No hay sucesores de Bruno, y vuelvo al ejemplo, porque Bruno ya murió cuando tenía toda la carrera hecha y cuando tuvo la oportunidad y la aprovechó de destruirla en sus últimos años.
¿Queda hoy en día alguien a quien ubicar en esta llamada escuela valenciana estilo Nino Bravo? Pues se habló hace algunos años de Vicente Seguí, ganador en 2003 de la tercera edición de Operación Triunfo y actualmente retirado de la vida pública por enfermedad. Sin embargo, para el periodista Carlos Pérez de Ciriza, esto de encasillar a cantantes en la escuela de Nino Bravo tiene ya mucho de tópico.
El tópico, ¿no? El tópico del cantante valenciano de voz profunda, de canciones, digamos, muy sentimentales y que crea escuela, ¿no? El ejemplo de Francisco, por ejemplo, posteriormente, su hermano, o el chico este que participó en OT. Vicente Seguí, que también era el mismo tipo de cantante, también además vistiendo muy clásico, una persona muy seria. Todo ese es como una especie de estereotipo que ha perdurado y que, bueno, al final siempre tendemos, sobre todo la gente de fuera de Valencia, tiende a coger la parte por el todo y no darse cuenta de que hay muchas más cosas, ¿no? Y claro, por supuesto que las había, ¿no? Pero bueno, de eso no tiene culpa Nino Bravo, obviamente.
Acabamos de producir este podcast en el mes de febrero de 2023, el año del 50 aniversario de la muerte de Nino, declarado Año Nino Bravo por la Generalitat Valenciana y también por el ayuntamiento de su localidad natal, Aielo de Malferit, que esperemos no tarde mucho más en nombrarlo hijo predilecto, como en breve lo va a hacer el ayuntamiento de Valencia, en este caso nombrándolo hijo adoptivo. Y un año en el que se ha anunciado el descubrimiento de una película con tres canciones de Nino Bravo rodada para una televisión americana y a color, restaurada por la Filmoteca Valenciana y que se podrá ver en el Museo de Nino Bravo ubicado en Aielo de Malferit, de visita obligada para los fans de Nino. Este descubrimiento ha alimentado las escasas esperanzas de que en el futuro pudiera aparecer material inédito de Nino Bravo. La verdad, se antoja difícil. Y habrá que seguir resignándose a no escuchar más canciones nuevas en la voz de Nino. Y eso nos deja la incógnita de cómo se gestionará el futuro discográfico de Nino Bravo. Hemos pasado los últimos 50 años con solo 3 temas inéditos, pero su leyenda se ha alimentado y mantenido con duetos, remezclas y nuevas orquestaciones. ¿Será ese el futuro de Nino Bravo? O dicho de otra manera, ¿tiene futuro discográfico Nino Bravo? Guille Milky Way, artífice de Nino Bravo en libertad, lo tiene más que claro.
Creo 100% que sí. Lo que está grabado ya está grabado y tiene valor per se, ¿no? Pero nada nos debería apartar de intentar como ofrecer ciertas visiones. Pero vamos, yo rotundamente te diría que sí. Y no por la voluntad de estirar el chicle, digamos, sino al revés, ¿no? Por intentar encontrar vías de nuevos enfoques, ¿no? De una ventana que de golpe te traslade a un universo un poco distinto.
Ojalá sea así. Las ideas y la tecnología ayudarán. El que no haya pistas de voz aisladas de Nino dejará de ser un problema. En cualquier caso, para todos aquellos que solo conocen los grandes éxitos de Nino Bravo, hay todo un mundo por descubrir. Canciones como Vuelvo a estar sin ti, Aquel atardecer, Mis noches sin ti, Elizabeth, ¿Para qué seguir?, ¿Te acuerdas, María?, Vivir, Amanecer, Nuestro hogar será el mundo y tantas otras son enormes joyas esperando a ser disfrutadas por muchos más oídos.
Sé de un lugar.
En este capítulo final de Querido Nino, permitidme reconocer que he podido dejar opiniones personales y subjetivas que puede que no coincidan con las opiniones de los que escucháis este podcast. Y así debe ser. No hemos planteado este proyecto de una manera aséptica ni distanciada del personaje y de su historia. La música no es ciencia matemática, son sentimientos y emociones que son discutibles, pero siempre respetables. Y también he de reconocer que he disfrutado muchísimo de este viaje al pasado. Una aventura que no deja de ser una de las muchas que tantos intrépidos jóvenes de los años 50 y los 60 decidieron emprender, en unos años en que dedicarse a la música, al pop, al rock, era cosa de locos y de muy valientes. Luis Manuel Ferri fue uno de esos locos, y los hispánicos y los Superson también. Y esa locura y la emoción con la que nos la han transmitido en esta serie de podcasts nos ha cautivado. El entrañable Pepe Juesas, el sutil sentido del humor de Salvador Perejero, la contagiosa simpatía de Manu Martínez, todos ellos fueron protagonistas de la historia de Nino Bravo y testigos de su leyenda estos últimos 50 años.
Es que claro, nosotros lo hemos conocido de diferentes versiones, como amigo, como compañero, luego como jefe y luego estos 50 años que lo hemos conocido como un mito, como algo que vemos en el Facebook, en todas partes, que cada vez está más en alza. Es otra versión de Nino.
Algunas cosas nunca se podrán olvidar. Salvador Perejero reconoce que piensa mucho en Nino y que con frecuencia aparece en sus sueños.
Y luego, otra cosa que también pasamos nosotros es la versión de ese Nino que tienes en los sueños, porque 50 años da mucho de sí para soñar muchas veces con él. Yo lo veo siempre con un traje blanco, sentado, en su misma postura, su vasito de whisky y su cigarro, y diciendo, estoy jodido, no sé si podré cantar, no sé. Y claro, en nuestra mente está que él ha tenido un accidente grave. Por lo tanto, en los sueños tú no lo vas a ver como una rosa. Vas a ver que algo ha pasado ahí.
Y en mi alma no quedó sino... Así es, Nino Bravo, su éxito y su tragedia vive en la mente de todos ellos. Luis Manuel Ferri Llopis, el joven que quiso triunfar en la música y lo hizo más allá de todo lo imaginable, pero también el joven que quiso cuidar a su familia, disfrutar de sus dos hijas y apenas pudo hacerlo. Aquellas dos niñas, Amparo y Eva, nunca se han resignado a que el mito de Nino Bravo le quitara espacio a quien es su padre.
Nosotros le llamamos papá.
Nosotros lo tenemos. No la tenemos que recuperar porque hemos nacido con él. Nosotros lo tenemos presente como si hubiéramos estado siempre con él. Es que vive en nuestra, está en nuestra vida, siempre.
Siempre está súper cerca. No solo porque tenemos la fortuna de escucharlo, bueno, en casa yo tengo 38 fotos, más o menos, de él. Y nosotros le llamamos el papá.
Claro, cordialmente, nosotros hablamos así.
Y es nuestro padre.
Tenemos que ir siempre a esto de la entrevista del papá allí. Tenemos que, pues esas cosas.
Nos queda una pregunta en el aire, la misma que nos hicimos al inicio de esta serie de podcasts. ¿Ha sido Nino Bravo el mejor cantante del pop en español? Pues ha sido más que eso. Ha sido nada menos que Nino Bravo.
Que vuelvas otra vez.
Que me perdonen, que me oiga, incluso la familia, si me oye, que me perdone. Pero yo creo que algún día lo tengo que ver y le tengo que contar esto. Y le tengo que decir, tú sabes que después de 50 años la gente te admira y te recuerda y se hacen encuentros y se habla de ti. Y yo creo que la primero que me hago es decir, no. 50 años, calla, hombre, calla. Y tendría que demostrárselo, no sé, fíjate, estoy lucubrando, pues, en caso de que nos pudiéramos asomar a donde estemos y ver el mundo, ¿no? Y decir, míralo, que te están ahí recordando todavía y que cantan tus canciones, tío. Gente que ni te conoce. Porque no sé si él llegaría a pensar en algún momento en ser eterno. Porque eterno es una palabra muy gorda, ¿no?
Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria, un podcast de Radio Valencia, dirección y narración Arturo Blay, montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López, voces adicionales Jesús Sánchez Yeste, José Francisco Martínez Cortijo, María de los Ángeles Hernández Collado, Quique Lencina Peris, Juan Martínez Blanco, Julio López Fonseca, Clemente López Martínez, Mónica Farré Labrador, María José Aledón Oliver, Alejandro García Pileño y Francisco Javier Sierra Fernández.
Colaboran Electrodomésticos Milar, Coca-Cola y Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Radio Valencia, Cadena Ser.